Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque los Pumas volvieron a fracasar a nivel internacional. Los universitarios no lograron la remontada y se despiden de la Conca Champions apenas en la primera fase. Analizaremos qué es lo que debería de pasar en la institución auriazul que aún tiene a Efraín Juárez al mando. Pulso de la Liga. América juega esta noche buscando su pase a la siguiente ronda de la CONCACAF, mientras que el Búfalo Aguirre tuvo un debut goleador con los Tigres. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarles. ¿Qué podemos decir de Pumas? ¿Fracaso o costumbre? Se le puede llamar a Pumas fracaso cuando tiene 15 años sin ganar una liga, cuando tiene 37 años sin ganar la CONCACAF, cuando lleva 52 torneos en fila sin ganar nada. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es el fracaso? Pumas es un equipo grande en afición. La afición es muy grande, pero el equipo es muy pequeñito. Sí, todos hoy le mientan la madre a Efraín Juárez. Y lo ven como si fuera el gran culpable. Pero sí, y tiene gran responsabilidad. Se encontraron que cuando trajeron a Efraín buscaban una mística. Hoy se dieron cuenta que con la mística no se gana nada más, no se meten goles, no con el ADN universitario. Necesitan mucho más cosas. Perdieron contra un equipo que no existía hace algunos meses. El equipo de Pumas tiene un modelo fallido, su cantera no produce nada, no tienen cartera. De verdad, Pumas necesita reinventarse y volver a los orígenes. Efraín no es el único culpable. Hay que voltear hacia la rectoría. ¿Quién han sido los rectores y quiénes han sido los presidentes de club en los últimos 15 años? Ahí va a aparecer los nombres de José Narro Robles, de Jorge Borja, de Enrique Grague, de Ares de Parga, de Polo Silva, de Luis González, de Leonardo Lomelí. Cuando los rectores se dieron cuenta que podían hacer de Pumas la caja chica y operar desde ahí muchísimas cosas del erario, este Pumas fue desapareciendo. Hicieron del patronato un aparato solamente para tener votos y tener el control. Se olvidaron de lo deportivo. Hoy tienen aspirinas para el cáncer. Son 15 años sin ganar nada. ¿Fracaso de Pumas? No. Es su realidad. Un equipo con una historia bellísima, con un escudo bellísimo y con un presente deportivo patético. Comenzamos.
Habla Efraín Juárez, director técnico de Pumas.
Sí, a ver, la verdad que me voy, estoy tranquilo, el equipo genera. Como lo dices, el portero de ellos es la figura del partido. Y nos faltó contundencia. Creo que el equipo genera, el equipo se muestra lo que pretendemos. Yo creo que valorar mucho hoy el estándar. Creo que es el Pumas que todos queremos ver. Es un Pumas agresivo, un Pumas que vaya para adelante, un Pumas que vaya, que sea ofensivo, que corra riesgos, porque había que correr riesgos manos a manos atrás, situaciones. Y la verdad es que creo que de aquí para adelante, esto es lo que queremos ver. Obviamente entendemos que ya no podemos bajar el listón y que en casa obviamente hacemos fuertes, cosa que nos estaba costando, ganamos un partido en casa. Y entender mucho lo que venimos y a lo que estamos. Era un objetivo poder pasar de ronda. Y desafortunadamente no nos alcanza, porque prácticamente la eliminatoria ya estaba, en 20 minutos se nos fue. En 20 minutos se nos fue la eliminatoria. Y la realidad es que aquí tratamos de apegarnos a lo que sabemos, a lo que trabajamos. Venimos de jugar de 3 días y el equipo físicamente se veía impecable. Pero bueno, es así, aprendizaje, un aprendizaje importante, que en estas eliminatorias, que ojalá podamos estar peleando en la liguilla, porque así va a ser, y de vuelta, no podemos regalar absolutamente nada.
¿Este es fracaso o cómo lo tomas?
Es un aprendizaje, lo vuelvo a repetir. Obviamente, cuando no se cumplen los objetivos que era pasar la siguiente ronda, es un fracaso, esa es la realidad. Pero bueno, el equipo, lo que me gusta es que genera, no se muere de la nada, porque en estos partidos es difícil, muchas veces intentas, no puedes abrir al rival, y el equipo no se muere de nada, al contrario. Se muere por lo que acabas de decir. Hay que ser contundentes cuando tengamos, hay que pegar fuerte cuando tengamos las opciones. Y ojalá podamos aprender esto, que nos va a ayudar muchísimo en lo que va de la liga.
El pulso de la Champions Cup.
Por la mañana café, por la tarde ron.
¿Cómo va, Poncho? ¡Chele, güey! ¡Poncho! ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué? ¿Por qué le haces que no? Ah, ya no te dejan salir al aire tampoco. No. Nacho Fantasma Suárez, Nachete querido, Nachete del alma. Un editorial, en verdad que me decepcionó, Nacho. Tengo que decirlo con todas sus letras. Me decepcionó. Tú sabes qué está pasando en Pumas, Nacho, mejor que nadie. Tú sabes mejor que nadie lo que está pasando en Pumas. Y hoy optaste por desviar la atención. Hoy optaste, y pues está friseado o me está pintando dedo.
Está friseado.
Optó Nacho Fantasma Suárez en cambiar la conversación. Miguel Ángel Luis Castillo, ¿cómo estás?
No, al final.
Quiero saludarte, señor Enrique. Sí. Esto es el show de la Octava Sports.
Sí, me vas a saludar. Y, bueno, lo que dice Nacho es una gran verdad, ¿no? O sea, lo decía hoy en Reacción a Cadena, en Cadena Parecerá, que hoy lo grabamos como lo grabábamos muchas veces, y hablábamos de ese tema, y tú te negabas a entender, ¿no? O sea, negabas a entender que hay un mecanismo que Nacho lo ha revelado desde hace años, que el colega Mauricio Romero también, ¿no? Y que hoy nos lleva esta crisis a eso. ¿Qué está pasando en Pumas? Si nos vamos solo a lo deportivo, pues quedémonos solo
pero
en
déjame,
lo deportivo.
Pero déjame entender, ¿no?, una cosa, Luis, y entender a Nacho, ¿no? ¿La crisis de Pumas entonces es por la 4T?
¿Qué tiene que ver? Bien. Tienen 15 años, tienen 3 rectores diferentes. Son 3 rectores que tomaron el por asalto y destruyeron el patronato, la figura del patronato, porque querían como meter ahí a sus cuates. Y entonces, ahora el patronato, donde estaban antes empresas como ICA y muchas empresas importantes que ayudaban a auspiciar el proyecto deportivo y que después cuando vendían jugadores recuperaban la lana, pues eso desapareció, porque ahora para ser socio de Pumas tienes que pagar una cuota de 6,700 pesos, o de a lo mejor ya subió un poquito la cuota, y ese es el patronato, porque les dicen a quién levantan la mano, porque van a elegir al ungido del rector en turno, y eso le pegó en las entrañas al equipo de Pumas. Eso le ha pegado, o sea, esto viene, esto no es nada más de este sexenio, empezó, si quieres hablar de sexenio, empezó con Calderón, luego con Peña y luego con los de Morena, o sea, eso nada tiene que ver, no que hay autonomía universitaria, no tiene nada que ver con ningún color.
Pero yo lo que decía, Nacho, es que si hay un mecanismo de que se ve beneficiado del gobierno. ¿O no?
Sí, o sea, evidentemente, pues es que toman, gracias a este patronato, ocupan figuras, y cómo operan, Mauricio Romero lo ha ventilado en varias ocasiones en Aristegui Noticias, donde ya te oí hoy como especialista de deporte olímpico. Dije, ay, ahí está el señor Vega dando clases con Aristegui como especialista olímpico. Bueno, pues Mauricio lo destapó muchas veces, ha mostrado la cantidad en ese, ¿cómo llamarle a ese convenio que tiene la universidad para darle millones de pesos a los Pumas, del sindicato de trabajadores porque le venden boletos para los Pumas, en fin, con una serie de artimañas, cómo es que el dinero del presupuesto de la universidad, el dinero del presupuesto de los sindicatos,
he dicho eso de paso, Nacho, el presupuesto de la universidad, como es una universidad pública, viene del gobierno federal.
De los gobiernos, de ahí. Claro. Y entonces, cuando encontraron los mecanismos de que esto podría... ¿Quién se va a fijar en el fútbol? Pues es el circo de todos. Cuando lo descubrieron los Graue, los Narro, pues dijeron, de aquí soy. Y al final de cuentas, pues ahora, los presidentes de Pumas, ¿quiénes han sido? O sea, tú revisa los presidentes de Pumas que tuvo en algún tiempo y los que son ahora y verás la notable diferencia.
¿Pero por qué le damos todo ese contexto cuando realmente Pumas pierde en San Diego el juego? O sea,
a ver, pero es que
¿de dónde viene esta furia o este cólera? ¿O qué les ha hecho Pumas? ¿O qué te ha hecho Efraín Juárez? O sea,
caemos ahí. O sea, tú, si tú comentas o opinas a partir de que alguien te hace algo, entonces perdemos todo. O sea, si hay una, en este país, entonces no podemos hacer una crítica a Efraín Juárez, a los Pumas. No.
¿Pero cuál es entonces la crítica deportiva de ayer?
Como tú le haces la crítica a la América. ¿Qué te hizo América para decir que...
Muchas cosas.
A ti te ha hecho muchas cosas América en lo personal.
No, ha hecho muchas
cosas. En lo personal.
Muchas.
¿A ti en lo personal América?
No.
Es que es eso. Pues a mí no me, si tú pones en duda que Nacho y yo hablamos de un tema a partir de que alguien nos hace algo, no nos conoces.
Es que mira, al final para explicar la situación de Pumas, no la vamos a explicar con Efraín Juárez. La estamos explicando, a ver, ¿cuántos seleccionados tiene Pumas en la actualidad? No tiene canteranos que sean referentes. Y el último ya lo vendieron, ni siquiera.
El último es Eric Lira.
Se consolidó con otros equipos. Pumas es un desastre, no de esta temporada, no de la pasada, tiene 15 años. Llegaron a la final por de esos milagros que tiene de vez en vez el fútbol en el 2019 con Lilini, y llegó con una camada muy, muy pobre, pero llegó, y así va a ser Pumas, tiene 15 años, 37 años sin ganar la CONCACAF, y decimos fracaso, pues todos estamos hablando. Hablando por el momento, no de una realidad. La afición es muy grande, el equipo ya es muy pequeñito, ni siquiera es candidato al título. No sé si alcance a pasar entre los ocho, pero si pasa entre los ocho, pues ya iría una temporada.
¿Qué entonces, cómo tenemos que dimensionar la derrota y la eliminación de Pumas?
O sea, como errores, bien dice Nacho, del pasado, la elección del entrenador de Pumas fue populista. ¿Presentó o no proyecto Efraín Juárez?
Era el técnico de moda porque ganó una en Colombia.
Elección populista de la anterior administración. Populista, Efraín Juárez jugó en Pumas, fue campeón en Pumas como jugador, fue campeón en Colombia. Los asesores lo intentaron meter en Cruz Azul, no pegó. Ahora traigámoslo acá. ¿Cuál era el proyecto? Como han sido todas las decisiones anteriores. Rafa Puente, ¿por qué llegó a Pumas?
Y al Atlas y a Querétaro.
Pero hoy pongamos el ejemplo, ¿por qué llegó a Pumas? ¿Por qué llegó a Pumas? Es inexplicable por qué llegó a Pumas. Porque convenció al doctor Miguel Mejía Barón. Punto. ¿No? ¿Por qué llegó? ¿Por qué dejó? ¿Por qué la anterior administración permitió que el turco Mohamed les dejara su auxiliar?
Que dicho de paso, ¿no? Fue lo mejorcito de Pumas. No, de los
lo años, del turco, ¿no? Sí. Pero lo de Gustavo,
O sea, así está manejado Pumas, o sea, no es Efraín, vas para atrás, cómo llegó Mitchell, cómo se fue Mitchell, cómo han llegado unos y otros, no hay un proyecto, no hay una estructura. Toma, Pumas tendría que ser un modelo de proyecto a largo plazo, como una universidad, te voy a preparar para que seas profesionista en todas las carreras. Acá igual, pero ni siquiera preparan técnicos, no tienen una fuerza, todo lo que tenían en fuerzas básicas lo tiraron al caño. En el 2014 llegó Toño Sancho, y llegó Toño Sancho, creo que como vicepresidente deportivo en lugar de Mario Trejo. Y el equipo estaba en problemas, estaba en los últimos lugares y había descenso. Todavía no estaban las famosas multas. Entonces tuvo que operar en aquel momento Toño Sancho de manera quirúrgica y logró que estabilizara al equipo, pero no tenían margen de error. No podían equivocarse porque el equipo tenía riesgo de descenso. El equipo llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores y peleó una final. Y después de eso dijo Sancho, ya sabes qué, me ofrecen Tigres, y se fue a Tigres donde había dinero y un proyecto, y se convirtió en un proyecto ganador. Ahora regresa Sancho, pero ya diferente, no hay ascenso, no hay descenso, están blindados, compran como si tuvieran, como de repente si tuvieran dinero, compran a Ramsey, compran a figuras mediáticas para que no les digan a la gente, para calmar a su afición, y ven los resultados. El mejorcito que les ha dado resultado es Keylor Navas. Se vence su contrato el 30 de junio. ¿Se queda o no? No lo sabe bien porque ya le salieron varias novias. A ver si se queda, a ver si logran convencerlo, no sé cómo.
Luis, ¿qué harías tú con Pumas?
¿Cómo que qué haría?
Después bueno, de lo de ayer.
Lo primero, buscar un entrenador. Hoy Pumas no tiene entrenador.
¿Y ya pase lo que pase de una vez, gracias?
Sí, para ya. Cierre el a torneo. Ver, es un fracaso lo de no pasar a la siguiente ronda en la Champions Cup. Es un fracaso a todas luces, lo está aceptando el mismo entrenador, ¿no? Esto es un cambio de entrenador.
Pero no, pero yo lo que oí fue que estaba muy contento, que es el Pumas.
Es un fracaso, pero vamos avanzando, ¿no?
Ese discurso le cae muy mal a la gente. Tú ves las redes y los
claro. Están... La misma de Uriel Antuna, ¿no? Lo de presión es que no tenga una familia que comer, ¿no?
Sí, o sea, cuando vas a lugares comunes y encuentras esto, la gente piensa que le estás viendo la cara y le quieres ver la cara y se enoja, o sea, peor, está enojado, enfurecido por el resultado, está avergonzado porque va a ser la burla de sus amigos en la oficina o en el trabajo, en la escuela, y sales con esto y todavía sientes que el entrenador, el jugador está burlando de ti.
Ahora, Pumas al final del día también está en la Conca Champions de rebote. De mega recontra rebote, o sea, no es que la tuviera proyectada ni que la haya trabajado, ¿no? Entonces, también.
Pero no porque no la tengas proyectada y es llegado.
O sea, no es abrir un paraguas.
Vas a hacer el ridículo.
Pero ellos no lo
ven así.
Es un ridículo
monumental de.
¿Sancho lo ve así?
Seguramente sí.
Sí, obviamente.
El rector de la UNAM lo ve así.
Te acaba de decir.
Lomelí le vale que eso.
Sancho en la primera etapa. ¿No?
¿Tú crees que, a Lomelí le importe Pumas? ¿Sabrá cuántos cinco jugadores de Pumas? Por Dios.
¿Quieres escuchar a Antuna, por cierto?
Ándale, sí. Estoy preocupado por las palabras de Antuna.
El pulso de la Champions Cup.
Habla Uriel Antuna, jugador de Pumas.
Sí, claro. Primero que nada, agradecerle a la afición por el apoyo que siempre estuvo. Y bueno, en este equipo tan grande se requiere ese empuje, esa presión de cierta manera. Y bueno, creo que nos quedamos con lo bueno del equipo que estuvo proponiendo, que estuvo siempre insistiendo en todo momento. Y bueno, al final de cuentas creo que hicimos buen partido en lo estructural. Llegamos, obviamente quisiéramos meter todas, pero no se pudo, pero contento con lo que hoy mostró el equipo.
Uriel, con esta eliminación, toda la presión queda en ganar la liga, ¿no?
A ver, presión es las personas que no pueden llevar comida a su casa. Yo creo que en este equipo tan grande como es Pumas, la afición lo que requiere siempre va a ser importante, obviamente, ganar. Siempre se quiere proponer, y obviamente ahora nos vamos a enfocar prácticamente en la liga, y en eso nos vamos a enfocar, en ganar, en proponer, en donde quiera que nos paremos.
¿Qué les hizo falta para llevarse el triunfo, Uriel?
Creo que es claro, ¿no? Meterla.
¿Cómo te has sentido con el grupo, con tus compañeros, con Efraín Juárez, tu primer torneo con Pumas? ¿Cómo te has sentido?
Contento, la verdad contento, obviamente adaptándome a la manera de cómo se juega, pero contento con el grupo, contento con cómo está funcionando el equipo. Creo que hoy se mostró las llegadas que tuvimos, lo que hemos estado mostrando. Obviamente hay que seguir para adelante, hay que seguir mostrando cada vez más lo que el equipo está creciendo como grupo, y obviamente sabemos que tenemos la responsabilidad de llevar a este club donde se merece.
Habla Guillermo Martínez, jugador de Pumas.
Sí, la verdad que sí, es un golpe algo duro, porque el equipo sabe lo que esa institución representa a nivel nacional y mundial, y sabemos que tenemos que competir para campeonar en cualquier torneo. Creo que el hecho de que ahorita no se consiguiera el objetivo es algo doloroso, pero tenemos que cambiar el chip rápidamente, porque se viene la liga, que también este equipo estoy muy seguro que lo podemos conseguir, y personalmente, físicamente me siento muy bien, gracias a Dios, ya de un tiempo para acá ya muy recuperado de esa lesión que la verdad sí me tuvo un tiempo medio intranquilo, pero gracias a Dios salimos adelante y ahorita estamos para lo que se necesita.
El pulso de la Champions Cup.
Me voy a dar la tarea de leer mensajes, si me lo permites, Ignacio, Luis. Hay mucha gente que quiere.
Este programa, aquí, hazlo.
Participar, y este espacio es de ellos.
No, nos explica la rutina corta y la rutina larga que no le explicaste a este.
Programa corto y programa.
Ahorita, pero sí contéstanos, no eches rollo, por favor. Sí, me quedé con la duda de la mañana irte con Aristegui. Sí, quiero que nos
lo expliques. Lo dije. Las secuencias que tienen que venir.
Ahorita nos lo explicas.
Dice, sí. Los gatitos del Pedregal nunca han sido un grande del fútbol mexicano MX, ya acéptenlo. José Ramón Fernández y Marcelo Ebrard. Por favor, pasen el mensaje que envié. ¿Cuál? Dice, los matraqueros viven de estos resultados, se dedican a correr técnicos. Puma va invicto en liga y cerca de los tres primeros. Pura promotoría pagada. Minotauro, ayer en la discusión entre el señor de la tacita, Luis y Lea, le faltó al doctor rematar el debate si hubiera dicho los futbolistas se creen esclavos en jaulas de oro, pobrecitos. Dicen que anda sonando Memo Vázquez, en ese caso Pumas pasará de contratar a un charlatán como Juárez a hacer un levantamuertos, porque Memo Vázquez lleva años sin lograr nada. Parece que creo que es este. Saludos cordiales desde Veracruz, Puerto, al equipo de la Octava Sports, para el Fantasma Suárez. Acá un periodista deportivo llamado Marco Bobadilla dice que eres un vendido al señor Curi Grajales.
¿Quién? No sé quién es Marco Bobadilla. Saludos a Marco Bobadilla y Edgar, el famoso gallito.
Dice Castillo, ya te lo dijo Don Nacho, los Pumas solo tienen equipo para una sola competición. Pero Castillo, si tú defendiste a ese petardo y fraude de Antuna, te digo, no eres coherente.
Me equivoqué. Tan fácil como es, hoy se equivoca completa, o sea, nadie se equivoca, tú no te has equivocado.
No. Okay. Dice, si el Club América no, le ha hecho tanto daño, como dice la bola lopésica, que hace mamando el fútbol, el también culpable por seguir viviendo del fútbol. Saludos, Nacho.
Saludos, Alex.
Pumas, la burla del fútbol mexicano, la mentira más grande de hacerlos creer que fueron grandes. Carrasquilla también es rescatable. La dirección de Pumas tendría que ir de rodillas a pedirle perdón a Lilín y traerlo de vuelta a billetazos. Che Castillo, criticar no cuesta a nadie, pedir que corran a alguien, así fueras de imparcial, pero con todos los directivos de la liga, solo cuando te conviene.
¡Fuera criticas. Todos! ¡Fuera todos!
¿Por qué no ladras, Botija? ¡Renuncien! ¿Cómo las cabras le tuvieron que regalar un penal para ganarle al Mazatlán? Hubiera sido el AME, estarías mame y mame. Si de plano Puma no va a regresar a sus bases con buenos canteranos, pues que le haga como lo hizo Tigres o Monterrey, que los agarre una empresa y que les meta dinero al equipo, porque no se ve cómo. Sería lo mejor, ¿eh? Sería lo mejor.
Es que ahí, mira, eso muchos de Pumas dicen, oye, es que hacerle como sinergia deportiva y Tigres. Es que son figuras deportivas totalmente diferentes. La estructura de cómo está formada Sinergia y cómo opera con la universidad es diferente a cómo opera el patronato. Prácticamente son entes independientes donde lo administran, y aquí están junto con pegado, para que pudiera llegar una empresa, un fondo de inversión a Pumas, tendrían que quitar esta figura como está hecho el patronato, quitarla, refundirla, decir, ya no existe el patronato y entonces sí buscar una deuda. Pero Nacho, esto se convierte en un tema político.
Políticamente es inviable.
Sí, exactamente. Ese es
estatutariamente
el tema.
Puede ser viable, sí. Pueden cambiar la figura y puede, a mí, por ejemplo, ¿sabes qué me encantaría? Porque, a ver, Pumas tiene empeñados los derechos hasta el 2034 con Grupo Televisa. 2034. Es el equipo por el que ya, olvídense de la centralización de los derechos, lo aventé hasta el 2034 los derechos. Pero bueno, el otro tema es, a mí me encantaría que fuera, que en el holding de Ollamani Pumas pudiera entrar, en verdad. Necesita eso Pumas para realmente una reestructura, para competir.
Sí, empresas. Mira, eso tiene que venir, Nacho, aunque tú digas que es la figura, tienen que encontrar la figura como lo lograron.
Pero no va a pasar.
Bueno, eso no va a pasar. Pero a ver, que la gente sepa, porque hoy la marca vale, los Pumas valen, es una marcota.
Sí, los pero, Pumas a ver, es una marcota. Pero si cambias esa marcota y le quitas la caja chica a los rectores, ¿tú crees que les importa?
Mira, es la caja chica, Nacho.
Ah, mira, la caja chica.
No, ya llegó. Mira, dice, Pumas que ni juegue la liga, acuerdo al fantasma, pobrecitos, mal administrativos cuando pierden, como siempre el puercón defendiendo a sus picadores como Efraín el Ícaro, mamá Racho Juárez, es patético el payaso de Enrique, se lo bombean. La pregunta ya no es si Juárez se va o es un nicho, la pregunta es cuando le dan las gracias, y ojo que corriendo esta combinación del vaso con Leaño, Pumas no va a salir de esta crisis. Dani Herrera, veas que hice una pregunta, ¿en dónde se perdió en el camino Luis Castillo? Ahora en lugar de debatir a Greddy de Nosta y que tanto se quejaba de Gerardo, ahora lo hace para sentirse como Faitelson.
¿Cómo no funcionó? Como no le funcionó los trajes de Mauricio May, ahora...
Ofende como David.
Pero trae unos trajes, hoy trae una corbata...
espectacular.
No, tremendo.
Algodón.
Álvaro Moreno.
¿Pero qué es ofender? El decir que
esas no es el chinas técnico. A favor de Pumas, esa garra que saca, si ponen a investigar se darán cuenta que el sionismo está metido en Pumas.
Es como se politiza todo. Y mira, y lo hablábamos también cuando Luis anunció que el equipo de Cruz Azul podía construir en la refinería Centenario, la de Azcapotzalco, y que sí, efectivamente, sí va por ahí, pero se va a politizar.
Y se politizó
y ya valió que eso, ya tengo que decir, ¿sabes qué? No, es esto, por lo que decimos, una cosa es lo que pretendemos o creemos y se puede hacer, y otra cuando ya no lo dejan hacer porque hay otros intereses.
Dice, los hermanitos 4T ahora están juntos, a ver con qué tontería van a salir. Dice, Puma, si no lo hubieran ayudado con el arbitraje alzado, hubiera perdido por el penal de Antuna y no uno marcado en contra. Dice, Veas tiene miedo, ¿de qué, güey? ¿De qué? Qué hermoso es tener amigos en los medios que te defiendan con los clichés de siempre, como a Pumas, San Diego en el presente ni pretemporada. Pero bueno,
señor. Léelo completo. Pues hay una crítica. ¿Tú eres amigo de Juárez?
A mí me cae bien Juárez, yo no soy amigo de Juárez, pero yo a
Juárez... Pero porque te cae bien, o sea, pero es que no es de que te caiga bien o te caiga mal.
Yo creo que a Juárez yo le daba todo ese torneo y ahí hago las conclusiones.
Le has aprendido bien a tu maestro. ¿No? Bien, veas.
Mira, bien. Vamos a hablar de Donovan Daniel Carrillo Suazo, si te parece, Nacho, de 26 años.
Le voy a dejar
años,
todo
Zapopano,
el... Dale.
Campeón nacional 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 24, 25... El 2018, primer mexicano en clasificar al Mundial Senior, única mexicana en aterrizar un triple axel, ¿no? Que es la vuelta completa que se da con el tema del giro. En Beijing y finalista lugar 22, entrenó natación, fíjate, esto no lo sabía, eso me sorprendí, Carmen, entrenó natación, ¿sabías? Y gimnasia en el CODE.
No, el especialista,
fue clavado, o sea, él era clavadista.
A ver.
En el 2019 le llegó el fideicomiso de la CONADE. En el 2025, este año pasado, fue Premio Nacional del Deporte gracias a su trayectoria destacada. La canción que lo vimos en su primer corte, el Hip Hip Chin Chin, una canción de Club de Belugas, de Yacico Club Mix. Está buena la rola, Nacho. Y ahora en el programa libre, Nacho, fíjate, ahí te va, se los anticipo para el día viernes a las 12. van a escuchar My Way, pero con Elvis Presley, Trouble, Jailhouse y A Little Less Conversation. Creció entrenando en los centros comerciales en Guadalajara y de ahí se fue a Guanajuato. Gregorio Núñez. Él dijo, él tiene la capacidad de ser uno de los grandes, uno de los grandes.
En los centros comerciales es el único, los únicos lugares en México que hay.
Por eso la historia es como Full Running, Nacho, como Jamaica bajo cero, y es tremenda y es preciosa.
Ese es diferente.
Esa es una tremenda inspiración, Nacho.
Pero ese es diferente.
Yo creo que Jamaica bajo cero. Y lo que logró ayer el muchacho meterse en una segunda final.
¿Pero cuál es la rutina corta y la rutina larga? Me quedé con una...
Que no hay rutina, ya ves que ni haces la pregunta correcta.
Programa corto. Es que es
programa corto y programa libre. El programa libre, mira, para tener programa corto, que es un programa obligatorio, que son los primeros dados, se da con una secuencia de pasos primero, luego tiene que venir y calificarse la secuencia coreográfica, y luego los saltos, que hay 6 ejercicios de saltos que tiene que ejecutar: axel, un lutz, un flip, un loop o bucle. Nacho, que son los ejercicios.
¿Cuáles son los bucles? ¿Los que tienes en el pelo o qué? ¿Cuáles son los bucles?
Te puedes reír, Nacho, te puedes mofar.
Que es el bucle.
Es bellísimo.
Explícame qué es bellísimo. Un bucle. Explícame qué es un bucle.
De todas maneras, cualquier cosa, si gustas, el viernes nos vemos para verlos juntos.
No, explícame qué es un giro de bucle. No me puedes decir cuál es el bucle.
También lo transmite TUDN en Canal 9 Televisión Abierta.
Increíble, la verdad, es que...
Claro, es que la gente no siempre tiene acceso a internet, pero va en abierta en el Canal 9 también.
Para apoyar todos a Donovan Carrillo, que por cierto, ya va a ser muy difícil por el puntaje que sacó, porque lo castigaron, lo sancionaron con 10 puntos después de ese triple axel que intentó, toca el hielo y viene la sanción de 10 puntos. Va a ser difícil que esté en el top 15, pero...
No opinar sobre el tema que hablabas ampliamente, cono sin profundidad, pero sí que afortunadamente con esto que hizo, automáticamente viene la renovación de la beca de Donovan Carrillo, que lo ha apoyado con ADE, con una muy buena cantidad de dinero, porque se prepara en Canadá, él ya vive en Canadá, tiene una preparación en Canadá, y qué bien que con ADE, que comanda Romel Pacheco, se haya alejado de estas fobias, ¿no? Y filias para apoyar a un atleta como Donovan Carrillo. Donovan Carrillo, ¿verdad? Sí, Donovan Carrillo, bien por el director general de CONADE, Romel Pacheco.
Y en el programa libre, Nacho, no tienes que jugar esa forzoso. Él, al final del día, al ser un deporte a precisión, buscando más puntos, seguramente buscará tener más altos, ¿no? Porque además se ha vuelto más acrobático el ejercicio del patinaje artístico, ¿no? Pero con mucho gusto aquí estamos, mi Nacho.
Gracias, señor Enrique Beas. Me iluminaste. Es que en la mañana sacaste el traje de experto en patinaje artístico. Y luego sacaste el traje de experto en crítica musical. ¿Te oí?
Al show de Bad Bunny.
Sí, claro.
Por la mañana café, por la tarde ron. ¿No? Pero Nacho, estamos para servirte, tus órdenes. Llévame a Fox, ya dile a Carlos Martínez que estoy listo.
Eres polivalente, ya te escuché.
Estoy listo. Dile a Luis Rodrigo que me dé una oportunidad, que me perdone si le hice algo. No le hice nada, pero aquí estamos. Dice, por cierto, Cruz Azul recibe a Vancouver FC en un encuentro que parece ser de trámite. La máquina llega en buen momento futbolístico y buscará aprovechar su localía para concretar su pase a la siguiente ronda. Vancouver, por su parte, apuesta por un bloque ordenado y transiciones rápidas, intentando sorprender temprano y así meterse en la serie. Será un duelo de estilos contrastados, posesión y estructura de Cruz Azul frente a la velocidad y verticalidad del conjunto canadiense. Un partido clave para definir aspiraciones en el torneo. Entra caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Cruz Azul será el ganador de ese juego, podrías cobrar hasta $1,160. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Las breves por Unánimo Deportes.
El Tottenham Hotspur ha despedido a Thomas Frank tras una racha negativa que ha dejado al equipo cerca del descenso. Con solo 8 meses al mando, Frank fue cesado después de una derrota frente a Newcastle. Ahora el club busca un nuevo entrenador para devolver la estabilidad al equipo de la Premier League. El FC Barcelona sufrió dos bajas clave para las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Rafinha con una sobrecarga muscular y Marcus Rashford con molestias en la rodilla no estarán disponibles para el encuentro. La ausencia de estos dos jugadores pone en peligro las aspiraciones del Barça en el torneo. El comité de Seattle ha confirmado que el partido del orgullo LGTBIQ+, se celebrará durante el Mundial del Fútbol 2026. A pesar de las objeciones de las selecciones de Irán y Egipto, este evento programado para el 26 de junio destaca el compromiso de la FIFA con la inclusión a pesar de las tensiones internacionales. El Super Bowl 60 celebrado este 2026 vio una caída de su audiencia televisiva con 124.9 millones de espectadores. Aunque sigue siendo uno de los eventos más vistos del año, el número estuvo por debajo del récord del año pasado, lo que ha generado debates sobre el impacto de la saturación mediática en grandes eventos. LeBron James se queda fuera de los premios individuales de la NBA esta temporada, ya que ha perdido más de 18 partidos por lesiones. La normativa de la liga exige jugar al menos 65 partidos para clasificar, y James, con solo 35 jugados, no cumplió con el requisito, rompiendo su racha de 21 años consecutivos siendo reconocido. Para más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
De la Liga MX.
Somos leyenda del fútbol mexicano. Semana del Clásico Nacional, mi Nacho querido, mi Nacho del alma. Rápidamente, México pierde a dejar ir al Marcelo Flores. Te lo pregunto así, directo al periodista deportivo mejor enterado e informado de este país, Ignacio Fantasma Suárez Mercado. Nacho,
por lo que ha mostrado, hoy Marcelo, por lo que ha mostrado hasta ahora, creo que no pierde nada, ni gana Canadá nada, ni tampoco pierde México mucho. El fútbol es de constancia, no de momentos. Y este jugador que ha tenido chispazos, que jugó en el Arsenal, que no pudo ser nunca titular en el Oviedo, en la segunda división en España, ni siquiera pudo consolidarse como titular, que en Tigres da bandazos. Ha estado mal asesorado por su papá. Yo creo que no pierde mucho México y tampoco creo que gane mucho Canadá, por lo mostrado hasta ahora. Es joven, tiene futuro, ojalá se consolide por la carrera de él y que ojalá le vaya bien en Canadá, porque ya después de hacer esto ya no puedes ver de regreso, ya no hay reversa.
Déjame, te lo pregunto a Luis, ¿se pierde sin Marcelo Flores?
¿Qué se pierde?
Pues la selección mexicana.
No, a ver, sí, hoy volvemos a caer en esta narrativa, ¿no? A ver, Marcelo Flores, qué bueno que le vaya muy bien en Canadá, qué bueno que se ha convocado y que le vaya muy bien, ¿no? Pero está claro que cuántos entrenadores pasaron en la selección mexicana y no los convenció, ¿no? O sea, si gana o pierde, México es muy relativo. ¿Va a llevar a cuartos de final a Canadá Marcelo Flores? ¿A ser semifinalista? ¿En México lo haría? Entonces, muy relativo eso, entrar en una conversación tonta, boba, absurda.
Pero te digo algo,
para mí,
pero te digo algo, ¿sabes por qué se va?
Para mí es...
Es como si me...
¿Sabes por qué se fue Marcelo?
¿Por qué?
Porque no le gustaron las formas de Javier Aguirre.
Ay, de cristal. A ver, como si te preguntara, ¿pierde España porque Fidalgo
bajó? No, a ver, México. Nacho, te lo digo en serio. En la convocatoria que tuvo Javier con Marcelo Flores, hizo un par de comentarios que no le gustaron al muchacho. Y ahí es donde dijo:
a su papá, Rubén, no les gusta nada. Piensan que tienen a Neymar. De verdad, así como muchas veces los representantes ayudan y los papás ayudan, a veces queriendo ayudar perjudican. Y si no, que se lo pregunten a Landín.
Oye, nada más quiero...
mandando mensajes.
¿Qué?
Al programa, pero no me atrevo a decirlos.
Por favor. Muy
fuertes, ¿no?
Dale.
¿No?
Aquí sabes que no hay...
No, pero no es que sea censura, no es una falta de respeto para ustedes dos lo que me acaban de poner. Y ¿meta? Yo no voy a ser cómplice.
¿Te escribió Ponce?
No, Ponce no. No, ni Chirinos.
¿El tío Jerry?
No, tampoco. ¿Maestro me acaba de escribir?
¿Alejandro Gómez? No te vas a escribir a ti.
Qué fácil caes en la trampa, dale.
A ver,
lo que sigue.
Escuchen esto.
Para
Por cierto, felicidades, ¿sabes? Por ser el uno de la
industria. Yo a violentos nunca le respondería. A gente que me intentó golpear, jamás. Que resuelve las cosas con violencia, nunca. ¿Qué? ¿No te dé miedo? ¿Tú fuiste testigo que me intentó golpear?
Tuvieron una discusión.
Échate. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Como bares hemos tenido
discusión. Con violencia, jamás. Yo con violentos, no.
Bueno, escuchen esto.
Yo no trabajo para la gente, yo no me esfuerzo por la gente, yo me esfuerzo por mí, por mi familia, por la gente que me quiere. O sea, yo sí, si se puede dar alegrías a la afición, si se puede dar alegrías a lo externo, felicidades, pero primero estoy yo.
En Chivas, yo no
trabajo. Sopas Borrego.
¿Cuál es la fuente?
Que Henry Martin,
güey. No, ¿cuál es la fuente? ¿Quién le hace la entrevista?
Pero, a ver, ¿es políticamente incorrecto o es la verdad? Son dos cosas diferentes.
Yo diga.
Sí, pero es, la fuente es tu DN. En tu DN, ¿no?
No trabaja, no trabaja para la gente. Sí, Nacho, sí, por favor, ayúdame a dimensionar esto, ¿no? Porque estamos hablando de la bomba yucateca, el máximo goleador de América de los últimos años. No trabaja para la gente, no trabaja para el aficionado, o sea... Menudo error, ¿no? A todas luces, don Ignacio. Menudo error. Se volvió frisión.
Sí. Bueno, yo sí me... Fíjate que venimos viviendo... No le voy a adjetivar a esta generación, ¿no? Pero sí es un tema ya de percepción. Lo de Antuna, lo de Marcelo, lo de Henry. Es muy diferente. Ayer escuchaba la discusión que teníamos con Lea Ponce, un exfutbolista mundialista. Mexicano, me mandó un mensaje, voy a omitir el nombre, pero me decía, Luis, es que sí estamos viviendo otra época. ¿Por qué? Y me ponía el ejemplo, yo, para ir a la Copa Confederaciones del 2005, que es una de los torneos más brillantes que nos ha tocado, es mi hija nació, eso te insisto, viene de otra generación que hoy seguramente es válido y respetable que no lo quiera hacer. En los 3 meses que nació mi hija, solo lo vi 2 veces, porque yo estaba enfocado en eso, nos pagan muy bien, me decía cuando se retiren van a tener mucho tiempo, porque lo hablábamos del tema de si le pega hoy al futbolista en el caso de Cruz Azul, que juegue cada 8 desde visitante porque se aleja de la familia, ¿no? Hubo una discusión ahí fuerte y es lo que me dice este exfutbolista, insisto, son de otra generación. Son de la generación 80, que nacieron en el 80 y que en 2005 eran referentes. Hoy ha cambiado la visión. Podemos o no estar de acuerdo con Henry, pero tiene una concepción diferente como la tiene Uriel Antuna, como la tiene Marcelo Flores, que seguramente hoy, ¿no? Si algún entrenador que hoy también lo viven, ya no nos podemos expresar de la manera que nos expresábamos antes, para incentivar al futbolista, hablando directamente de... Ya tenemos que cambiar nuestras formas de comunicación. Es un grito, una mentada, perdón, una pendejeada, te servía para decir, ¡ay, caray! ¿No? Al estilo La Volpe, hoy es diferente, es una generación diferente que está acostumbrada a otra forma. No justifico a Henry, pero hoy él tiene esa concepción.
Y muchos la tienen, nada más no fuese políticamente correcto, pero entonces de repente romantizar también las cosas también hace mal, o sea, jugamos por la afición y yo me debo a la afición, no, te debes primero a tu familia, o sea, y tienes que ser profesional y sí responderle a la afición jugando por lo que representas. Es políticamente incorrecto, pero creo que es la verdad.
Pues miren, ya mañana hay que adentrarnos con todo al Clásico Nacional, ¿no? Se viene el clásico de clásicos, el partido de partidos, el juego de juegos.
Ahí si pierde
Guadalajara, Jalisco.
¿Y si pierde Chivas?
No va a perder Chivas, Nacho, eso te lo firmo, al menos de que quieran cargar el partido y penal para el América y una roja por ahí, y luego, como lo hicieron también en un juego de CONCACAF. ¿Te acuerdas? A Lalo Torres, vámonos, cambia. Ahí se abrió el partido y vámonos, con un gol que, un penal que no era para Quiñones. Cuando Jago dirigía al Guadalajara, uno se acuerda, uno tiene memoria. El gol de la falta que le hacen a Mozo el 2-0 en el Estadio Azul de hace un año, uno se acuerda, uno tiene memoria. Nacho Fantasma Suárez, pausa. Miguel Ángel Luis Castillo, pausa. Luis Enrique Veas, esto es el show de la Octava Sports.
Deporte Express.
despídete de tu familia porque no la vas a volver a ver. La fuerte amenaza de Carlos Trejo a Alfredo Adame previo a lo que será el gran evento de Ring Royal. Este gran evento que por primera ocasión se va a realizar y que se realizó precisamente la gran presentación de lo que será un evento que tendrá a peleas sumamente interesantes, con rivalidades importantes y que por supuesto el combate estelar será entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Dos personajes que tienen ya una rivalidad desde hace 20 años, dos personas que de verdad tienen una mala sangre y que estuvieron a punto de llegar a los golpes en este primer careo que tuvieron. En este primer intercambio de palabras que tuvieron, estuvieron a punto de llegar a los golpes, estuvieron a punto de armarse los guamazos en este momento, porque la verdad fue una situación que generó mucha tensión entre todos los asistentes a esta presentación. Estuvieron por supuesto leyendas del boxeo mexicano como la Barbie Juárez, como el travieso Arce, y por supuesto también el promotor de esta gran cartelera, quien es Poncho de Nigues, quien trató de apaciguar las cosas entre estos dos personajes. El tiro está cantado y es algo que se ha querido realizar desde hace por lo menos 7 años, sin embargo, por distintas situaciones este enfrentamiento ya no se pudo realizar, pero ahora sí, por fin, el próximo 15 de marzo se va a realizar allá en la Sultana del Norte el gran enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Vamos a escuchar precisamente lo que mencionaron estos personajes, porque el ritmo de lo que fue este primer intercambio de palabras contó con muchos insultos, con gritos, con amenazas, y también estuvieron cerca de llegar a los golpes. Escuchemos lo que se dijeron estos dos personajes previo a su enfrentamiento.
Papá, yo vivo preparado, yo nací preparado, soy el único que está aquí que pertenece a esta industria. Ellos vienen de la industria de YouTube, de influencers, se los aplaudo, no crean que los estoy criticando, les aplaudo el tener los arrestos, los aguacates de subirse a un cuadrilátero e intercambiar golpes, pero ellos están empezando a entrenar hace un mes y medio. Yo empecé a entrenar a los 4 años de edad. Fui seleccionado nacional, fui el primer mexicano en empresas elite de MMA. Tengo más de 12 victorias en peleas profesionales de MMA, donde en Japón hacíamos el primer round de 10 minutos, el segundo de 5 y el tercer de 5. O sea, preparado siempre lo he estado, pero listo y emocionado para este evento que va a ser muy bueno para la afición.
Le hice sin careta, ¿no?
Pues mira, eso es una de las cosas que aventó ahí, que le jugó un poquito a la Dame. El Chuy Almada, que dijo que yo fui el que dijo que sin careta, es una completa mentira. Ningún profesional va a ir a pelear una pelea, lucha de exhibición sin careta. O sea, el no usar careta lo convierte en un riesgo que solamente lo haces en una pelea profesional. Y para tenerme en una pelea profesional me tienes que pagar lo que me pagaron para mi pelea con Tito Ortiz, $1,000,000. Entonces, no lo voy a hacer. Yo estoy haciendo una pelea de exhibición.
Claro.
Me pagaron muy bien, pero va a ser con careta y guantes más grandes.
¿La AAA cómo lo has visto ese desarrollo que están trabajando junto a las dos empresas?
No los veo. O sea, no los veo. Tengo yo 1,000 actividades más y 1,000 proyectos más en los que me enfoco como este. Yo fui el que logró que se diera esa venta, yo fui el artífice de que la lucha libre mexicana volviera a renacer, cargando la industria en mis hombros. Me da muchísimo gusto, hay mucho trabajo, hay muchos inversionistas y patrocinadores dentro de la industria, y eso es algo de lo que yo soy responsable. Me moví para otro tipo de proyectos que van encaminados a lo que ahora quiero hacer, otro tipo de rubro dentro del espectáculo, pero al final del día dentro del espectáculo.
Pero más allá de los proyectos personales, ¿no le gustaría en algún momento regresar ahí a lo que es ese proyecto de las dos empresas?
Yo soy para el mejor postor, el que me pague, yo voy para allá. Si reúnen la cantidad para que yo vaya a trabajar, yo voy a trabajar. Eso, yo nunca he estado negado a ir a ningún lado mientras me paguen lo que yo valgo.
Un nuevo reto, algo que parecía inalcanzable por la cuestión de, pues, de mi rol, ¿no? De la maternidad con mis hijos, las ocupaciones y todo, pero pues nos hemos puesto de acuerdo y las cosas han funcionado bien. Totalmente, yo creo que ella hoy, después de que ella es una persona consciente, profesional del medio del espectáculo, sabe de qué se trató en aquel momento, que ya muchas veces lo hemos platicado. Cuando tuvo la oportunidad de estar en nuestra casa para hacer un podcast, lo hablamos. Después surge este encuentro deportivo. Obviamente en el inter del encuentro y la preparación se dicen cosas, las redes se calientan, hay indirectas, y pues todos nos vamos a poner el límite del respeto ahí, ¿no? Entonces no hay nada personal en particular hasta el momento. No vaya a ser que ahorita vayan y me aventen un vaso de agua y entonces no voy a ocupar ni los baños.
Oye, Alfredo dice que te va a mandar al hospital, que te va a dejar en coma.
¿Sí? Que ¿tú le crees a ese mitómano mentiroso? Todo lo que dices, puras mentiras, todo lo que dices es un mundo, vive en un universo paralelo de mentiras, de mitomanías, de todo esto.
Oye, ¿el pronóstico, Alfredo, para esa pelea?
No, pues es que no, yo no hago pronósticos ni nada, yo voy a hacer lo mío y lo que sé hacer y para lo que me están entrenando. Claro. Yo he andado toda la vida en las artes marciales, estuve en el karate, soy cinta negra en karate, soy cinta negra cuarto dan en taekwondo, y toda la vida voy al gimnasio y entreno dos veces a la semana. Artes ahora nada más es lo que están corrigiendo, es el estilo, o sea, están pasando todo eso a box, aunque alguna vez también practiqué en el Sport City, practiqué boxeo, tres meses y luego pasaron los años y otra vez volví a practicar el boxeo tres meses, nada más por onda.
Ahí está lo que mencionaron Alfredo Adame y Carlos Trejo, pues el tiro está cantado, ¿eh? Insultos por parte de Alfredo Adame, insultos por parte de Carlos Trejo, hay una rivalidad muy fuerte, hay una verdadera mala sangre entre estos protagonistas, así que va a ser un evento que nos va a llenar de mucha emoción el próximo 15 de marzo allá en la Sultana del Norte, Ring Royal, la primera edición de este gran evento que se realizará allá en la Sultana del Norte, en la Arena Monterrey, donde también se darán otros enfrentamientos sumamente interesantes, donde también destaca el duelo que se darán entre Aldo de Nigris y también Nicola Porchella, así que van a ser enfrentamientos, la verdad, que están llenando de expectativa y que están llenando de emoción a todos los fanáticos del entretenimiento y también del boxeo. Y por supuesto que nosotros en las redes sociales les estaremos llevando todos los detalles y todas las declaraciones de lo que será este gran evento de Ring Royal.
Vuelta rápida.
¿Cómo están? Un gusto saludarles. En efecto, iniciaron los test de pretemporada en Bahrein, los buenos. Los de Montmeló no quiere decir que no sirvan o que se desprecien, no. Pero aquí en Bahrein es donde hay más certeza lo que van a presentar los equipos, porque estamos hablando que en tres semanas arranca ya la temporada 2026 de los carritos en Australia. Y varias cosas que platicar. Lo de Checo, 55 vueltas, que es lo importante, ¿eh? La cantidad de giros. Pongámoslo en contexto. Max Verstappen rodó 109 vueltas. Estuvo dentro de del término medio, Checo, de lo que se puede hacer. Lugar 14 de los mejores tiempos, a poco más de 4 segundos. Pero eso en realidad, insisto, no es lo importante, aunque obvio, estar arriba te habla de que el coche es confiable, de que el coche es rápido y que no hay tantos problemas como lo tuvo Aston Martin, que se les tenían un problema serio en la unidad de potencia, Honda, por cierto, y que no pudieron rodar al término. Solamente fue visible una hora de las cuatro que tuvieron porque, a ver, este año es la llamada guerra de los motores y podríamos hablar extensamente de esto. Pero es quizá el cambio más radical en la Fórmula 1 de los últimos 30, 40 años. Por eso hay tanta reserva en cuanto a todo lo que está pasando en el inicio. De hecho, los equipos lo dijeron, lo vamos a sufrir toda la primera parte de la temporada. Están hablando de un cambio sustancial en la unidad eléctrica, en el motor. Estos coches por primera vez son flexibles. El alerón delantero, el trasero se van a tener que adaptar a la atmósfera, al ambiente, al viento, a las condiciones que hay. Es decir, no es poca cosa y por eso hay tanta secrecía al respecto de lo que están mostrando los equipos. El efecto suelo termina de lo que fue de 2021-2025 y por eso ahora los pilotos también se están reinventando. ¿Cómo calificar el arranque de Cadillac con Checo? Bien a secas. Es que tampoco hay que volvernos locos. Checo no va a estar peleando la punta, no va a estar peleando por podios. De hecho, Valtteri Bottas queda en lugar 15, pero aquí lo importante es la cantidad de vueltas y cómo se fue sintiendo el equipo. Eso es lo importante en estas pruebas en Bahrein, en Sakhir, para realmente sacarse la espina. Qué bueno que Cadillac no le pasó lo de Aston Martin. Qué mal que no está tampoco tan arriba como los Haas. Ocon estuvo muy bien. Williams, que tuvo oportunidad de rodar por primera vez, no lo hicieron en Montmeló y ahora lo pudieron confirmar. Así que Checo rodó 55 vueltas, bien a secas, así la dejamos. Y de esta manera llegamos al final del show de la Octava Sports. Ya lo sabe, tenemos una cita otra vez mañana a las 3 de la tarde. Saludos.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.